El jueves pasado, Tabaré Vázquez, el presidente, fue a Brasil con un objetivo bien concreto: obtener el apoyo de ese país para avanzar en la apertura del Mercosur, en la flexibilización, un viejo postulado uruguayo que ahora cobra otra dimensión porque Brasil parece estar de acuerdo con aquella lógica. Y también con este postergado tratado de libre comercio con la Unión Europea, a juzgar por las reacciones de varios integrantes del Poder Ejecutivo, el objetivo se cumplió con creces, o sea, se vino con una valija llena de esperanzas desde Brasil. Uno de los logros de esta nueva política exterior instaurada a partir del 1 de marzo, que también le ha generado algunos problemas al gobierno. En fin, vamos a hablar de todo eso con el señor canciller Rodolfo Noboa. Rodolfo, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, muy bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, como no había tenido la oportunidad, quisiera desearle, augurarle el mejor de los éxitos en este nuevo emprendimiento. Somos viejos conocidos de aquellos pagos del norte,
claro.
Así que más allá de alguna rivalidad futbolística
también algo de eso hay
entre Cerro Largo y Tacuarembó, la verdad es que nuestros deseos de que este sea un gran programa están presentes. Quiero manifestárselo y no tengo dudas que por el equipo que tiene y la capacidad que usted ha demostrado, así va a ser.
Muchas gracias, canciller. Se jerarquiza el espacio además con presencias como la suya aquí en estudios, hablando de estos temas de altísima sensibilidad. Ha cobrado una dimensión importante esta postura asumida por Brasil, pero también, como decíamos, hay como una nueva, y le quiero preguntar, una nueva política exterior. Ayer el Observador titulaba eso del tridente.
Sí, de que el presidente, el canciller y el ministro de Economía,
claro,
están alineados, digamos.
Sí, como una innovación.
Sí, la verdad es que leí ese artículo, sí, me pareció que era un abordaje original.
Bueno, original pero sortero.
Sí, bueno, el hecho es de que estamos alineados, eso es verdad. Después, si los otros no estaban, no soy yo quien va a denunciarlo. Pero me parece que, primero, es un elemento fundamental en el desarrollo de cualquier clase de política, tener a un gobierno que tenga los mismos objetivos, que se guíe por el mismo programa, como siempre lo hemos hecho, y fijarse las mismas pautas de acción, siempre, por supuesto, que es necesario, diría yo, imprescindible, estar todos los días con fricciones dentro del gobierno, más allá de que no todo el mundo tiene por qué pensar exactamente igual sobre todos los temas. Pero tener una línea central, un cauce central que vaya en una dirección determinada, me parece que es muy positivo.
Esas principales líneas estratégicas que se fijaron al comienzo de su gestión generaron algunas reacciones en el Frente Amplio.
Sí, pueden haber generado, sí, pero también deben haber generado algunas otras en la ciudadanía. La política exterior no es solo la representación del partido de gobierno, me parece, por más que en el partido de gobierno en este caso, como en todos los casos, como en los dos últimos casos, ha tenido una mayoría legítima que la ciudadanía ha marcado con mucha claridad, pero me parece que importa la opinión de los demás, la visión de los demás, el punto de vista, el matiz, y lo hemos querido marcar en ese sentido, ¿no?
¿Y qué lugar ocupa el programa del Frente Amplio? ¿Es un documento rector, una guía, una hoja de ruta?
No, es un documento rector, diría yo, ¿no? Primero define las relaciones en la política exterior como un instrumento que tiene el gobierno para representar, defender y promover los intereses nacionales fuera de fronteras. Y después hace un análisis de la línea central de conducción, en donde aplica, aunque sin decirlo, la vieja teoría en materia política internacional de los círculos concéntricos. Lo primero que nosotros tenemos es el Mercosur, acá el proceso de integración del Mercosur es el primer círculo concéntrico que a todos nos nuclee, donde cabemos más fácilmente, más fluidamente, digamos. Y después, ese regionalismo abierto que el Uruguay siempre tuvo y que lo distinguió entre muchos países del mundo, no solo por la línea política desarrollada, sino además por la calidad de su diplomacia, que hay que recordarlo. Ahí hubo la Carta de Naciones Unidas, la Carta de los Derechos del Hombre de Naciones Unidas, tiene dos cláusulas escritas por Jiménez de Arechaga, de puño y letra. Claro. De manera que esa es quizás la evidencia de un país que ha dado grandes pensadores en materia política internacional y nacional Y yo creo que hay que seguir por esa línea y convocar a todos esos pensadores.
A la vez
lo
que
estamos
se,
haciendo.
Bien, a la vez que se mencionaba alguna crítica surgida en el Frente Amplio, también debe decirse de aquellos elogios del Partido Nacional, a tal punto que algunos llegó al extremo de decir, es una política exterior blanca.
Bueno, si yo me estoy afiliando, quizás entonces la política, el programa de gobierno sea un programa de gobierno basado en el nacionalismo. Pero la verdad es que no es tan, ni tan tan, ni muy muy, digamos, ¿no? Es una política exterior que comprende, que tiene una visión pragmática sobre la situación del mundo, que intenta relacionarse con el mundo de una manera práctica, no ideologizada. Nosotros no vamos a hacer negocios solamente con los países que piensan como nosotros, pero eso tampoco lo hacía la administración anterior, hay que decirlo, ¿eh? Y la promoción de nuestros valores y de nuestros productos están más allá de las ideologías, ¿no? Así que es verdad que hay una manera de ver los procesos de integración también, es verdad. Pero cuando uno mira los resultados de los procesos de integración, puede arribar claramente a la sensación de que aquellos objetivos que a veces nos habíamos planteado en el Mercosur no se están cumpliendo en toda su cabalidad. Y esto es una realidad incontrastable que entra por los ojos y que nadie puede discutir.
Veremos más adelante algunos aspectos vinculados a eso. Un paréntesis a propósito de la asunción hoy del ex canciller Almagro como secretario general de la OEA.
Le acabo de mandar un mensaje de texto.
Si se puede revelar.
Sí, bueno, deseándole éxito, confiando o sabiendo en que va a asumir ese cargo de enorme responsabilidad, con honor y con competencia, y que él va a estar representando al Uruguay, entre otras cosas, por más que tiene que manejar con mucha ecuanimidad las relaciones entre todos los países de OEA, y que puede contar conmigo para lo que desee, porque además él y yo somos grandes bolsos y siempre terminamos nuestros mensajes con un arribo al bolso.
Bueno,
mi mujer no va a quedar muy contenta con esta parte de la entrevista.
Bueno, no quedó contenta con ese incidente. Le pasó el otro día, ¿no?
Lo superó, pobre,
saltaron ahí en el museo. Canciller, el otro día comentábamos eso aquí en la tertulia. Uruguay mantuvo siempre un apego al derecho, iba con el librito para enfrentar las negociaciones internacionales y mal no le iba. Y desde hace mucho tiempo viene pidiendo que se flexibilice el Mercosur. Parecía un grito en el desierto, hasta que apareció Brasil.
Hasta que apareció Brasil y Paraguay también, que están también, en la misma sintonía, porque nosotros hemos tenido varias reuniones con el canciller Eladio Loizaga, con quien tenemos una sintonía también muy fina en materia de integración, y estamos, bueno, ayer mismo hablé con él, enseguida que vine de Brasil lo llamé para comentar la decisión de Brasil y el resultado que había tenido nuestra misión. Estamos muy contentos porque además Paraguay asume la presidencia pro tempore, por lo tanto Paraguay va a diseñar un plan de acción que vaya en la dirección de la flexibilización que estamos reclamando.
¿A qué velocidad irá Paraguay?
Paraguay va a ir a la misma velocidad que nosotros, estoy seguro. Quizás ahí Argentina, hay algunas declaraciones, pero que no son tan tremendas tampoco.
A ver, dígame, porque habló, sí, efectivamente, el embajador Dovena, argentino ante nuestro país, Dante Dovena, hablando de esa necesidad de marchar todo el Mercosur a una sola velocidad. Y aclarando que la negociación con la Unión Europea deberá contemplar claramente los aspectos arancelarios.
Pero bueno, es eso.
De eso se trata.
De eso se trata.
Pero creo que allí hay una fuerte discrepancia con esas velocidades.
Pero sabe que no, yo no lo veo tan así. Yo lo veo de una manera un poco más más de medio vaso lleno, digamos, ¿no? Porque las distintas velocidades, de alguna manera, yo no voy a revelar las posiciones de otros países, pero es bastante notorio y público que el Uruguay, la Argentina, el Paraguay y Brasil han presentado ya una lista de ofertas. Esa lista a la Unión Europea, esa lista de ofertas que tiene porcentajes de degravación arancelaria en determinados años, a los dos años un porcentaje de la canasta, no la tengo acá, no me acuerdo de memoria, supongamos del 12%, a los cuatro años del 17%, a los seis años del 22%, qué sé yo. Plantea allí también una moratoria de 15 años para alguno de sus productos. Y eso es ir a una velocidad diferente. Así lo interpreto yo, sanamente. Digo, bueno, está bien, ustedes no pueden ir a esta velocidad, y si están planteando una moratoria, es porque eso lleva un mensaje implícito. Nosotros queremos hacer un acuerdo, pero precisamos tiempo. Bueno, el tiempo se lo damos.
Claro.
Ahora, nosotros no precisamos ese tiempo.
Ahora, por ejemplo, ¿cómo se compadece esto que usted acaba de afirmar con declaraciones, como decíamos, de Dovena, hablando de que seguramente hay que negociar como bloque y que muy probablemente no se dé eso de las dos velocidades. Y también Héctor Timerman dijo que Buenos Aires planteaba una moratoria de 8 años.
Sí, y bueno, la moratoria es una velocidad distinta, así lo interpreto yo.
Correcto, quiere decir que entonces...
quiere decir que quiere el acuerdo a una velocidad distinta, con 8 años de atraso, digamos.
Y eso es lo que ustedes mencionan como dos velocidades.
Y eso es lo que nosotros decimos de dos velocidades.
Que Argentina se vaya como enganchando...
Que se vaya con... que no quede afuera, que se vaya enganchando. Que también está... hay un hecho político que es insoslayable, que son las elecciones argentinas, que a veces operan como acelerador y otras veces operan como freno, porque uno no sabe muy bien en estos momentos de transición cómo encarar algunos temas.
Ahora, ¿cómo se ha establecido este tema en el diálogo con Argentina? ¿Ha establecido usted un contacto con Timerman, por ejemplo?
Sí, la primera reunión que tuve yo, 2 días después de la semana, fue con Timerman. Sí. Fui a verlo a Buenos Aires. Y hablamos de todos estos temas, por supuesto. Y ellos tienen sus dificultades porque tienen un déficit de balanza comercial que para ellos significa muy tiene una significación muy importante. Quieren atenuarlo. Entonces están poniendo limitaciones a las importaciones. Entonces, ellos temen que con un programa de grabación arancelaria puedan venir muchos productos manufacturados que incrementen el nivel. Pero también ellos van a tener la posibilidad de incrementar su nivel de exportaciones.
Bueno, pero temen también que se dé o que persista o que predomine la lógica francesa de proteccionismo conservador.
Sí, no solo Francia, ¿no? Pero sí. Francia ha cambiado bastante. Pero igual, ahí está Polonia, está Irlanda, que también tienen economías agrícolas bastante parecidas a las francesas. Pero, y que están pasando dificultades. Quiero decir con esto que hacer un tratado de libre comercio no es nada fácil. Recién daba en algún otro medio un dato. Imagínense por un instante solo la traducción de los documentos a todos los idiomas de las naciones que integran la Unión Europea. Y entonces verá que no es un tema fácil. No es un tema rápido para solucionar, pero también quiero decir que existen antecedentes, porque la Unión Europea acaba de firmar un tratado de libre comercio con CAN, con la Confederación Andina de Naciones, donde Ecuador quedó hacia atrás porque tiene el mismo problema de déficit de balanza comercial que tiene Argentina y está aplicando en estos momentos restricciones arancelarias por periodos cortos. Han subido a unos 3.000 productos los aranceles, hasta un 45% para impedir. No es contra nadie en particular, pero es para ver si equilibran su balanza comercial, porque además Ecuador tiene otro problema u otra característica, que la economía está totalmente dolarizada. Ellos tienen la moneda oficial del Ecuador, es el dólar, entonces no tienen política monetaria. De manera que son todas dificultades que van apareciendo en el camino y que solo se hacen con esmero, con trabajo, con dedicación y con persuasión, que es una palabra que yo he usado últimamente para varios de los problemas que se me han planteado.
Bueno, ir persuadiendo de opiniones que de pronto luego terminen coincidiendo con la postura que ha asumido el gobierno nacional. Luego de la pausa le voy a preguntar si corresponde o no un encuentro entre el presidente Vázquez y la presidenta Cristina Fernández, y hablaremos de este asunto del TISA, que viene tan complejo en la discusión. Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, 8 de la mañana y 52 minutos con el señor canciller Rodolfo Ninnoboa. Le preguntaba si considera oportuno un encuentro entre el presidente Vázquez y la presidenta Cristina Fernández en atención a estos hechos.
Bueno, en realidad ellos se han encontrado en una sola oportunidad después que el presidente Vázquez asumió, que fue en la cumbre de Panamá. Allí estuvieron conversando, tuvieron un encuentro fugaz, pero encuentro al fin. Y nosotros estamos trabajando mucho a nivel de cancillerías, en un grupo de alto nivel de ambas cancillerías, que tenemos una agenda de los problemas que tenemos. Nosotros pusimos determinados problemas, ellos pusieron otros. Estamos discutiendo, estamos tratando de llegar a acuerdos, de lograr entendimientos en algunos de ellos. Y vamos por esa línea. Por ahora no hay previsto ningún encuentro con la presidenta argentina, quien respetamos mucho, obviamente, pero ella además está en una situación especial, particular, que son las elecciones. Ayer, hoy escuchaba en algún medio informativo creo que un corresponsal de ustedes también, que los actos de ayer
fueron más bien partidarios.
Ahí está, más bien partidarios. En fin, no fue así aquí en la embajada, donde el embajador Dovena tuvo un discurso muy mesurado y muy muy integracionista y muy amistoso con nosotros, lo mismo que el vicepresidente de CENDIC. De manera que estamos trabajando a ese nivel por ahora, ¿no?
Bueno, daría para hablar más de esta relación con la República Argentina, pero a la espera también de lo que será un nuevo gobierno allí. Canciller, ¿cómo lee o qué balance hace de esta discusión, de este debate público que se ha hecho en torno a la eventual participación de Uruguay en el TISA? Digo eventual y pongo énfasis en este concepto porque no hay nada firmado aún.
Absolutamente nada, ni firmado ni propuesto. El Uruguay no ha propuesto nada, no ha firmado nada. El Uruguay está en la segunda, fue a dos reuniones nada más, y lo que está haciendo es intercambiando opiniones, puntos de vista, pareceres sobre la posibilidad de un tratado sobre servicios, y mostrando algunas de las cosas que tiene para ofrecer, y también recibiendo algunos comentarios de otros países. Uh-huh.
Pero el destino es firmar esto.
No. Firmar si conviene. El destino es firmar si conviene. Si lo que primero, lo que hay que tener en cuenta es que hay muchísimas de las normas. Por ejemplo, todo el contenido del TISA son normas que ya están tanto en el GATT, por lo tanto están en la OMC y nos obligan, están, porque somos parte de eso, están en el MERCOSUR. Hay normas que están en el Mercosur, porque hay un modelo para hacer estas cosas que se repite en el CAN, en el ALBA, en el ALCA, en el EFTA, en la Unión Europea, en el ASEAN, en el Transpacífico. Hay un modelo, que son los beneficios que se acuerdan dar países mutuamente, y aquellos que firman los tienen y los que no los firman no los tienen.
¿Y por qué asumo este grado de polémica?
Y bueno, creo que porque hay mucho preconcepto sobre estas cosas, ¿no? Porque donde está Estados Unidos, para cierta parte de la población, es como que nos van a embromar, que nos van a jorobar, que nos van a... Y podemos negociar, el Uruguay ha negociado el TIFA con Estados Unidos y no le ha ido mal, todo lo contrario, le ha ido bien, le vendemos más que antes.
Ha predominado un concepto que es el del secretismo por estas horas, a tal punto que, por ejemplo, aparece una carta pública firmada, entre otros, por ex ministros de la pasada administración, el ex titular de Industria, Roberto Kremerman, y de Desarrollo Social, Daniel Olesker. Y allí, bueno, se entiende eso precisamente, que hay una afectación. De hecho, Roberto Kremerman dice que el TISA va contra el desarrollo y contra las clases trabajadoras.
¿Pero por qué? A mí me gustaría saber por qué, porque eso puede ser un cliché. Yo puedo decir que puede ir a favor de la clase trabajadora, porque si nosotros no logramos tener un acuerdo que nos dé preferencias y ventajas para entrar en mercado donde estamos entrando ahora, con, por ejemplo, con las TICs, con la industria de la tecnología tecnológica, y van a entrar otros, y entonces puede ir contra los trabajadores que están en esa rama de actividad. Más, podemos hacer desaparecer esa actividad, porque los que están en esa actividad se van a ir a otro país hacer esas cosas. Entonces, me parece que hay que dar razones.
¿Y cómo interpreta la aparición pública de dos exministros?
Bueno, un poco sorprendido, la verdad, ¿no? Con todo respeto, un poco sorprendido, porque eran parte de un gobierno donde a mí se me dice que se discutió en el Congreso, en el Consejo de Ministros, que el Consejo de Ministros decidió pedir el ingreso al TISA, lo pidió en el 2013 y el conglomerado de países que estaban discutiendo le dieron la entrada en Uruguay en septiembre del 2014. Y yo no escuché ninguna palabra sobre el TISA, ni sobre el secretismo, ni sobre nada de eso.
Ni sobre lo antidemocrático, por ejemplo, que también se ha dicho eso.
Y sobre lo antidemocrático. Pero además, no es que sea secreto, es que es reservado, porque hay obligaciones internacionales. Usted no puede adelantar las posiciones de otro país. Yo no puedo decir que lo que está proponiendo Nueva Zelanda en materia de traslado de pacientes de un país a otro. Yo no puedo decir que lo que propone Australia en materia de cláusula de nación más favorecida. Yo no puedo decir lo que está proponiendo Chile en materia en cualquier otra materia.
Acaba de mencionar lo de la cláusula de nación más favorecida, porque se ha advertido de las posibles inequidades que surjan para un país chico como el nuestro, a escala, con la firma de este tipo de tratados.
Pero eso está en el Mercosur. Eso está en el Mercosur. Está en el Mercosur.
Y un acuerdo más global contempla eso.
Todos los acuerdos contemplan eso. Uh-huh. Todos los acuerdos contemplan eso. Entonces, vámonos del Mercosur con ese criterio, porque somos más chicos, somos menos favorecidos. En el Mercosur se fueron creando después los fondos de convergencia que trataron de equiparar un poco las inequidades. Pero seguimos teniendo inequidades. Economías que son 50 veces más grandes que nosotros, no hay fondo de convergencia que sea capaz de equipararlas.
Así que le sorprende que algunos ministros hablen de que no hubo información.
Y me sorprende, la verdad que me sorprende.
¿Ha hablado con ellos, Nin?
Yo hablé, sí, con ellos, con uno de ellos.
¿Y qué le dijo?
Bueno, no sé, prefiero mantener un ámbito reservado porque es un amigo al que yo quiero, y respeto, pero hablé, ayer de mañana lo llamé y hablé, che, ¿qué es esto? A ver, bueno, en fin, yo quiero hablar contigo en algún momento para que me expliques a ver por qué tenemos esta divergencia tan grande sobre un tema en el cual el Uruguay no ha resuelto nada y lo único que hace es evitar el costo de no estar en una negociación. Que eso hay que tenerlo en cuenta también, porque no estar significa pagar un costo muy alto, a veces más alto que lo que se pueda ganar o perder en una transacción.
Ahora, fue al centro en la pregunta que le hizo seguramente a ese exministro. ¿Tú no conocías de esto? ¿Le habrá preguntado?
Sí, le pregunté, pero prefiero mantenerlo, Daniel Becerra.
Bueno, la discusión, ¿ni debe ser técnica o política? Porque hay una gran parte de la fuerza del Frente Amplio que está discrepando con esta postura. Mientras toda la oposición entiende que sí, que hay que avanzar en este sentido.
Sí, yo creo que la mayor parte de la gente está hablando sin saber el contenido de lo que se está discutiendo. Lo digo también con todo respeto, porque yo recién accedí a los documentos en idioma español, los estoy estudiando, son engorrosos, muy engorrosos, hay cláusulas que están encorchetadas, uh-huh. Hay párrafos en donde se... poniendo la sigla de cada país que usted tiene que adivinar qué quiere decir, NO, AU, CL y TK, proponen poner tal palabra en tal frase. Entonces, todo eso tiene que ser producto de un análisis al cual hay que dedicarle mucho tiempo. Nosotros lo estamos haciendo todavía en la Cancillería, obviamente, yo mismo lo estoy mirando, y tenemos que profundizar un poco más para saber, para tener una opinión Bien. Sobre las cosas. Que Estados Unidos nos habló de las telecomunicaciones. Sí. Y sí, nos habló de las telecomunicaciones.
Ahora, ¿hubo preocupación, por ejemplo, por parte de empresas como DirecTV?
Sí, pero hay preocupación por DirecTV aquí en el Uruguay, que tienen planteado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Entonces lo que hace Estados Unidos es, bueno, ¿qué pasa con DirecTV? Y bueno, y se le explica lo que pasa. Hicimos una ley de determinadas características que Estados Unidos ya tuvo hace mucho tiempo, una ley similar a esa sobre los contenidos de los programas de televisión o de la difusión televisiva, y estamos discutiendo sobre el tema en este momento en dos fases. Una fase jurídica, porque está en la Suprema Corte, y una vez que la Suprema Corte resuelva, veremos cuál es el destino final de la ley.
Bien, nos hemos quedado sin tiempo. Lo espero pronto por acá para seguir profundizando sobre estos aspectos que además tienen que ver con asuntos que se van a ir conociendo con el paso de los días.
Sí, cuando tengamos información la vamos a ir dando, obviamente.
Bueno, la última, la del estribo, como decimos allá en campo. Sí. Huidobro, ¿está en el gabinete? Fernández Huidobro.
Sí, claro. Sí, sí, está en el gabinete.
Porque ayer trascendió que Tabaré Vázquez lo había...
Sí, saben de esos, me permite un término poco académico, de esos bolazos que andan... urbi et orbi por todo el país.
¿Tiene que seguir en su cargo?
Bueno, eso es una decisión del presidente, no mío.
Rodolfo Ninúa, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.